Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Papa never worked a day in his life.
And mama, some bad talk going around town saying that Papa had 3 outside children and another wife. And that ain't right.
Heard some talk about Papa doing some storefront preaching. Talking about saving souls and all the time leeching. Dealing in debt and stealing in the name of the Lord. Mama just hold her head and say,
Papa was a rolling stone,
my son.
Wherever he Papa would beg, borrow, steal to pay his bills.
Hey, Mama, folks say Papa never was much on thinking. Spent most of his time chasing women and drinking.
Mama, I'm depending on you. Don't tell me the truth now.
Mama looked up with a tear in her eye and said, son,
Papa was a rolling stone.
Well, well.
Noticia que destaca en nuestro menú informativo. En el ámbito nacional tenemos que transportistas proponen un pasaje mínimo de $1 y demandan que el nuevo aumento no es suficiente. En el contexto internacional tenemos que Estados Unidos amplía sus sanciones contra los barcos petroleros que conforman la flota fantasma de Irán. Bueno, amigos, vamos a revisar los diferentes portales de noticias. A ver estas noticias destacadas y muchísimas más. Comenzamos por el contexto internacional. Bueno, los Estados Unidos están ampliando sus sanciones contra los barcos petroleros que conforman la llamada flota fantasma de Irán. El gobierno de los Estados Unidos sancionó este martes 4 de diciembre a 35 empresas y barcos señalados de participar en la llamada flota fantasma de Irán, que venden ilícitamente petróleo iraní a mercados extranjeros, violando así prohibiciones existentes. Estas sanciones, que incluyen a empresas con sede en Emiratos Árabes Unidos, Panamá y Hong Kong, se suman a penalizaciones anteriores contra la industria petrolera de Irán, algunas de las cuales se aprobaron en respuestas a los ataques de Teherán contra Israel a principios de este año. Según el funcionario de Estados Unidos, sigue comprometido a desbaratar esta flota fantasma de buques y operadores que facilitan esas actividades utilizando todos los recursos disponibles. Esto incluye tácticas como documentación falsa, manipulación de los sistemas de seguimiento y buques y cambios constantes de los nombres y las banderas de los buques para desviar y evitar las sanciones impuestas por los Estados Unidos. Noticia que estamos tomando del portal de la casa y de AFP Noticias. Pasamos al contexto nacional. Bien, los transportistas están proponiendo un pasaje mínimo de $1. Denunciaron que el nuevo aumento no es suficiente. Desde el pasado 1 de diciembre, el aumento en las tarifas del pasaje urbano ha comenzado a aplicarse en Venezuela. Esta nueva tarifa mínima ha subido entre 13 y 15 bolívares a 16, con variaciones que pueden llegar hasta los 18 bolívares, dependiendo de la ruta urbana. Bueno, Fernando Mora, quien es director ejecutivo de la Cámara de Transporte Interurbano, se mostró crítico de este aumento, afirmando que el transporte urbano tenía una tarifa regulada de entre 13 y 15 bolívares, y ahora estamos hablando de un ajuste que no refleja la realidad económica del país. Uno de los principales problemas que señaló Mora y que enfrenta el sector transporte es que el 80% de los insumos consumidos están dolarizados, lo que incrementa considerablemente los costos de esa operación. En este contexto, dice Mora, destacó que los subsidios a este sector no han sido suficientes, lo que ha provocado un envejecimiento del parque automotor del país y una muy mala calidad del servicio. Nota que estamos tomando, amigos, del Impulso, Cambiamos de tema. Mario Villegas, Carlos Rodríguez y Ángel Cacique hablaron con Manfredo González y Jorge Velázquez sobre las elecciones de los jueces de paz que se van a realizar este 15 de diciembre acá en Venezuela. Esto lo hicieron en el programa En Buena Hora, que transmite la emisora Radio Rumbos. Este programa lo hicieron el pasado 26 de noviembre, donde los dirigentes sociales Ángel Cacique y Carlos Rodríguez hablaron para tratar los grandes temas del país, la ciudad, la municipalidad, su historia, su cultura. En esta oportunidad, Mario Villegas realizó un solo programa con la participación de Carlos Rodríguez y Ángel Cacique, dio un giro en torno a la elección de los 30.000 jueces de paz. Los invitados comentaron que serían las funciones de los jueces de paz, en los cuales serán los conflictos que podrán resolver, y se planteó cómo sería su funcionamiento, que de arrancada no está reglamentado. Cambiamos de tema. Bueno, hoy se da el natalicio del padre José María Velas, fundador de Fe y Alegría. Hay hombres que sembraron sus vidas en tierra fértil y la abonaron con servicio y entrega. Por ello fueron capaces de levantar grandes cosechas en el corazón de multitudes. Uno de esos hombres fue el padre José María Velas, el fundador de Fe y Alegría, que este 4 de diciembre hubiera cumplido los 104 años. Velas fue durante toda su vida un soñador, un constructor de sueños y un sembrador de sueños. Fe y Alegría fue su sueño más importante, que lo sembró en el corazón de muchas personas generosas, y hoy es en realidad que ha llevado sus banderas educativas de esperanza y amor a los rincones más apartados y necesitados de Venezuela, América, África y pronto en Asia. Bueno, hoy hacemos este pequeño homenaje a este sacerdote, José María Velas, fundador de Fe y Alegría. Con esta información, amigos, vamos a cumplir con una pausa musical. No se retiren porque en breve regresaremos con más de los hechos y sus protagonistas. No se retiren, ya venimos.
I see the girls all by dressed in their summer clothes. Presentamos nuestra nota positiva y la nota positiva se la dedicamos a esta venezolana que es Caterina Martínez en la lista de las 100 mujeres del año de la BBC. Pues bien, la abogada y activista venezolana Caterina Martínez es una de las 100 mujeres del año 2024 de la BBC, una lista del medio de comunicación británico que reconoce a las mujeres en el mundo por su compromiso en diferentes áreas. Ella es la única que se encuentra por el país y de ella el medio inglés sostiene que como abogada de derechos humanos, Martínez guarda un registro de lo que ella y su equipo, Prepara Familia, ven como violaciones de los derechos humanos contra los niños y mujeres que los cuidan y en el entorno hospitalario para permitir a las víctimas solicitar indemnización. Martínez está al frente de esta organización no gubernamental denominada Prepara Familia, que se dedica a ONG a la asistencia, acompañamiento y defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes hospitalizados o con patologías crónicas de las mujeres cuidadoras desde el año 2008. Nuestra nota positiva entonces para Caterine Martínez. Vamos a revisar más informaciones, amigos, de carácter nacional e internacional. Bueno, Edmundo González reafirmó que no teme regresar al país. Dijo que el 10 de enero surgirá una nueva Venezuela. La estrategia aún no la revela. En algún momento llegaré, dijo, para el 10 de enero yo debería estar allá para tomar posesión del cargo para el cual me eligieron los venezolanos. Dios mediante, el 10 de enero va a surgir una nueva Venezuela. El líder de la oposición afirmó que está en contacto con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Tenemos un equipo en Washington trabajando intensamente. Lo hizo en campaña durante el tiempo de las elecciones y lo hace ahora. Esto lo tomamos del portal del diario El Nacional. Y la ONU está abriendo una investigación por las elecciones del 28 de julio y ordenó al CNE preservar las actas electorales. El Comité de Derechos Humanos de la ONU abrió un caso contra el gobierno de Nicolás Maduro para investigar los comicios presidenciales del pasado 28 de julio y le exigió al Consejo Nacional Electoral conservar las actas electorales. Nota que tomamos de Monitoreamos. Mientras tanto, Argentina, Panamá y Uruguay exigen a la CPI acelerar investigación sobre Venezuela. En un firme llamado a la acción, Argentina, Panamá y Uruguay se pronunciaron en la reciente Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma en la Corte Penal Internacional, instando a que se aceleren las investigaciones sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela. Los representantes de estos países subrayaron la necesidad de que el máximo tribunal internacional actúe con determinación, resaltando el papel crucial que desempeña la CPI en la búsqueda de justicia ante tales atrocidades. Nota que tomamos, amigos, del portal del diario El Nacional. Y el gobierno de Nicolás Maduro confirmó reactivación de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Venezuela. El gobierno de Maduro confirmó este martes 3 de diciembre la reactivación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUD, en el territorio venezolano, que fue expulsada en febrero por supuesto sesgo en su labor, según el gobierno venezolano. A través de un comunicado, el gobierno respondió a las declaraciones del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, quien instó este lunes a Caracas a permitir que los representantes expulsados entren a Venezuela para reactivar la oficina suspendida de labores, como se había prometido previamente por escrito, y urgió al Ejecutivo Nacional a cooperar de manera más tangible con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Nota que tomamos del portal Versión Final. Cambiamos de temas. El Ministerio de Educación no puede pedir fin al horario mosaico si no hay mejoras salariales. Esto lo indica el gremio docente, lo dice el profesor Edgar Sánchez, Edgar Machado, quien es presidente del Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital, quien aseguró que actualmente, a pocas semanas de que culmine el primer trimestre de este año escolar, la situación de la educación en Venezuela es compleja y preocupante. El horario mosaico, dice el dirigente sindical, no es culpa de los docentes. Fue creado por el mismo Ministerio de Educación. Los docentes con esos salarios tan bajos tuvieron que buscar otras alternativas. Nota que compartimos con ustedes, amigos, del portal de Efecto Cocuyo. Y el Comité Denuncia por la Libertad de los Presos Políticos denunció la tarde de este martes 3 de diciembre el traslado de un grupo de mujeres detenidas por las protestas postelectorales al centro de formación La Crisálida, Los Teques, Estado Miranda, y el anexo femenino de la cárcel de Tucuyito, en el Estado Carabobo. Bueno, en las redes sociales el comité informó que al menos 20 mujeres detenidas en la sede de la PNB, cerca del sector del crucero de Lecherías, en el Estado Anzoátegui, fueron llevadas a la crisálida a más de 340 kilómetros de distancia. Vamos, amigos, a ver esta información que da Gustavo Petro, presidente de Colombia, quien sugiere que venezolanos ya no quieren el chavismo en el poder. Se burlan del presidente que dice en Colombia dejemos el petróleo y el carbón porque es el camino de la desigualdad social y de la muerte. Chávez no me lo entendió muy bien y miren lo que le pasa a Venezuela, que ya no saben si es democracia, ya no saben si es revolución, ya el pueblo no los quiere, eso lo afirmó Petro, presidente de Colombia. Petro se refirió a la situación de Venezuela al intervenir en el cuarto foro abierto de ciencias de América Latina y el Caribe, CILAC, realizado en la isla colombiana de San Andrés, donde dijo que el fallecido presidente Hugo Chávez no entendió que había que hacer una transición del petróleo hacia energías limpias para enfrentar el cambio climático. Bueno, vamos a ir cerrando, amigos, con estas informaciones. Fue suspendido el concierto de Rawayana y la Cúrcica Fex 2024. La banda venezolana Rawayana anunció la suspensión de todos sus conciertos en Venezuela que se iban a dar desde este fin de semana, después de que varias organizaciones que organizaban sus eventos decidieron cambiar plazas y no hacerlo. Esta decisión se da después de que el pasado domingo, 1 de diciembre, el gobernante Nicolás Maduro atacó a la agrupación por su canción Veneca en un acto público en Caracas, donde conminó a sus seguidores pedir que la banda rectificara la letra porque a su juicio denigraba a la mujer venezolana. Cerramos con los indicadores económicos para el día de hoy. El paralelo Venezuela se ubica en 57,56 céntimos, mientras que la tasa oficial del Banco Central de Venezuela está ubicada en bolívares 47,85 céntimos, el euro en bolívares 50,26. Con estos indicadores económicos, amigos, vamos a cumplir con una pausa musical. Nuestro amigo Invisible nos indica que ya tiene preparado este tema que suena de esta manera.
Away, you feel my love. I hear what you say.
Y a continuación presentamos nuestro acostumbrado recorrido por las diferentes regiones y localidades del país. Lo comenzamos, amigos, desde el Táchira, donde está prohibido ahora la matanza de vacas. Y esto disparó el precio de la carne, mientras el pollo y el cochino están estables. Esto está sucediendo en la ciudad de San Cristóbal, que se ha evidenciado una disminución en la oferta de carne de res en los mercados y carnicerías debido a una restricción que se retomó en relación a la matanza de reses, lo cual estipula que no deben sacrificarse vacas que puedan salir o estén en gestación, afectando así la cantidad de ganado que llega al matadero para su posterior comercialización. Bueno, la administración del matadero municipal del matadero municipal allá en Táchira, Claudia Mora, señala que la cantidad de ganado que llega ha disminuido, lo que se debe a varias razones, entre ellas que se rumora el aumento de los animales a pie del corral, lo que representa un aumento en toda la cadena hasta llegar al consumidor final. Mientras tanto, el presidente de Fedenaga, Edgar Medina, señala que la carne de vaca es la más comercializada en Táchira y en sus municipios aledaños. Hemos recibido reporte de muchos sitios donde ha escaseado este producto. Nota que estamos tomando, amigos, de el portal de la prensa de Táchira. Pasamos al estado Sucre, Cumaná. Los colegios de educación especial de Cumaná realizaron, con motivo de la Navidad, un parrandón navideño al ritmo de la tambora, el 4 y las maracas. En la mañana de este martes 3 de diciembre, 8 instituciones educativas se reunieron en las instalaciones del taller de educación laboral que está ubicado en el Indio de la ciudad de Cumaná para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Nota que tomamos de Radio Fe y Alegría Noticias. Vamos con más informaciones ahora en Mérida. Por falta de gas están cerrando algunos locales de comidas y panaderías en Mérida. Desde hace varios días, diferentes establecimientos comerciales han tenido que reducir las jornadas laborales o inclusive cerrar ante la falta de despacho de gas para poder cocinar los productos que ofrecen. El motivo por el que estén cerrando algunos locales de comida y panaderías en Mérida se debe, bueno, a la falta de gas. Algunos usuarios, al consultar a las empresas encargadas del despacho del GLP en Mérida, han recibido este mensaje. Estimado cliente, este mensaje tiene como objetivo informar que hasta nuevo aviso no estaremos recibiendo pedidos de GLP. Así está la situación. Esta nota la estamos tomando del portal de La Patilla. Bueno, y en el estado Sucre, siguen acá específicamente la troncal 9 que va hacia Huiria, los municipios Cajigal, Mariño y Valdés siguen esperando el plan de asfaltado y el plan de rehabilitación de las diferentes fallas de bordes que están a lo largo y ancho de toda esta troncal 9 que une a Carúpano con Huiria, municipio Valdés, municipio Mariño y municipio Cajigal. Y hasta el momento, bueno, ni siquiera pañitos de agua caliente están colocándose en esa importante arteria vial. Así lo señalan usuarios, conductores, transportistas que a diario transitan por esa vía tan importante, y sin embargo se va el año y no se ha hecho nada por solucionar esas fallas de borde. Con esta información que nos viene desde el estado Sucre, nosotros vamos a cumplir con nuestra pausa musical, amigos. Nuestro amigo invisible nos dice que ya va a colocar la música que siempre está en nuestro recuerdo, música de todos los tiempos, y ya estaremos de regreso.
Someone to love.
Y en este segmento, amigos, revisamos el panorama internacional. Comenzamos desde España, pero vinculado con Venezuela. Esto está destacado en el portal Noticiero Digital y también está en el portal de la Casa. Son declaraciones que hace José Álvarez, actual canciller de España. Dice que no va a reconocer ninguna legitimidad de Nicolás Maduro. El ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y Cooperación, José Álvarez, dijo este miércoles que la posición de España sobre la crisis política en Venezuela tras las elecciones presidenciales es clara. No vamos a reconocer ninguna legitimidad de Nicolás Maduro. Sin embargo, no aclaró si la Unión Europea adoptará más sanciones contra el gobierno de Maduro después del 10 de enero o si reconocerá a Edmundo González Urrutia como presidente electo. Asimismo, resaltó que en cuanto al reconocimiento de González Urrutia, están haciendo las cosas en concertación con nuestros socios internacionales. Vamos con más informaciones de carácter internacional. Se volvió a ir la luz en toda Cuba. El Ministerio de Energía y Minas de Cuba informó este miércoles que el país sufrió un nuevo apagón nacional. Es el tercero en apenas 2 meses, tras el fallo en una central termoeléctrica clave para el sistema eléctrico nacional. A las 2:08 de esta madrugada se produjo la desconexión del sistema eléctrico en Cuba al salir la termoeléctrica Antonio Guiteras por disparo de la automática. Se está trabajando en el proceso de restablecimiento, indicó en redes sociales el ministerio allá en Cuba. Esta nota la estamos tomando del portal de la agencia de noticias EFE y también del portal de la Casa. Bueno, la oposición en Corea del Sur planteó la destitución del presidente por el caos político de la ley marcial. Una mayoría parlamentaria exige la dimisión de Yoon Suk-yeol, que retiró en la madrugada la medida de emergencia. Mientras tanto, el ministro de Defensa renunció al cargo y se disculpa ante los ciudadanos, legisladores y miembros del principal partido opositor de Corea del Sur, el Partido Democrático, PD, se manifiestan contra el presidente del país frente a la Asamblea Nacional. Así está la situación en Corea del Sur. Nosotros estamos tomando esta nota informativa, amigos, del portal de noticias de la Casa, Costa del Sol, igualmente de otros portales de noticias que están dándole cobertura a esta crisis política que está viviendo este país asiático, que también está en el país de España. Cambiamos de tema. El Banco de Inversiones estadounidense, el Banco de América, una de las instituciones financieras más importantes del mundo, publicó una serie de proyecciones económicas de cara al 2025, mirando la situación con ojos latinoamericanos. Un aspecto negativo es la expectativa de que se suavicen los precios de los commodities. Por otro lado, de estas proyecciones se espera que el mercado accionario estadounidense siga creciendo, aunque a un ritmo más moderado de lo que se observa en 2024. Bueno, el informe señala que hay más potencial alcista para el S&P 500 y podría llegar rápidamente la jefa de estrategia de renta variable de Estados Unidos, Savita Subramania, espera un potencial alcista de más del 10%. Dice también en este informe que la mayor productividad de Estados Unidos debería ayudar al crecimiento económico, pero los cambios en las políticas jugarán un papel crucial tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Se espera también que la Reserva Federal recorte 2 veces antes de hacer una pausa. También esperan que los precios claves de las materias primas, incluido el petróleo, se suavicen. Estas son proyecciones que está haciendo, bueno, este banco. Y, bueno, ustedes pueden revisar, ampliar estas informaciones, amigos, en el portal de la Casa y en el portal de la agencia Bloomberg. Vamos a China. China prohibió la exportación de metales para semiconductores y baterías a Estados Unidos. Estados Unidos se sorprendió este lunes al ampliar la lista de empresas chinas sujetas a controles de exportaciones de equipo para la fabricación de chips. Mientras tanto, China anunció este martes, 3 de diciembre, que vetará la exportación a Estados Unidos de metales claves que tengan una potencia o un potencial aplicación militar en respuesta a las últimas restricciones de Washington para frenar la capacidad del gigante asiático de desarrollar microchips avanzados. Nota que estamos tomando, amigos, del portal Xinhua de China y también del portal de la Casa y de DW Noticias. Con esta información, amigos, estamos poniéndole punto final a nuestro programa por el día de hoy, agradeciéndoles como siempre su grata compañía. En nombre de todo el equipo que hace posible Ellos y Protagonista, y que está conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la coordinación general, nuestro amigo invisible, coordina la música de todos los tiempos y el sonido, y quien tiene la oportunidad de producir y presentar para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Les agradecemos infinitamente y les recordamos que nos pueden escuchar a través de nuestro podcast Hechos y Protagonistas. Ahí están todos los capítulos, todas las historias, para que nos escuchen al día, a la hora, al momento, cuando así usted mejor lo prefiera. Mientras tanto, le decimos, como siempre, gracias por su sintonía y será hasta la próxima.